Hola amigos, soy Julio Benítez y les doy la más cordial bienvenida a la Academia Bíblica en Audio. En este espacio compartimos con ustedes las claras enseñanzas doctrinales de la Palabra de Dios, que tienen el poder de producir vida abundante para todo aquel que se deleita creyendo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo a los pastores: tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. En esta serie de programas analizaremos el cuidado que los pastores deben tener de sí mismos y el cuidado que ellos deben ejercer sobre la congregación, basándonos en el estudio que hiciera de este pasaje el reconocido pastor puritano Richard Baxter. Sean todos bienvenidos. Continuamos hoy estudiando algunos de los pecados que más sobresalen en la vida del pastor, y estamos estudiando un segundo pecado, que es la falta de compromiso con Cristo, con la obra. Y otra evidencia de nuestra falta de compromiso con Cristo es la mundanalidad entre nosotros. La mundanalidad. Voy a dar solamente tres ejemplos de esto. Primero, la facilidad con que muchos ministros cambian para conformarse a sus intereses mundanos. Esta es una prueba de nuestro compromiso con la mundanalidad. Por ejemplo, en Inglaterra, entre los reinados de Eduardo VI, María y Elizabeth I en Inglaterra, miles de ministros cambiaban su denominación de protestante a católico y después otra vez a protestante. Cambiaban su religión con cada cambio de gobierno, tal como en la actualidad muchos cambian de partido político según la conveniencia. Muy pocos pastores estaban preparados para huir del país o sufrir el martirio para defender la verdad. Puesto que los pastores varían mucho en su personalidad, en su preparación teológica, en su inteligencia, también esperaríamos que tuvieran ciertas diferencias en sus creencias. Pero en la época de esos tres gobernantes de Inglaterra, muchos pastores, la mayoría, simplemente siguieron a la multitud. Tristemente tenemos que admitir que esta misma mentalidad predomina hoy en día. Y muchos de nuestros críticos nos acusan de ser dirigidos por intereses mundanos en lugar de los principios bíblicos. Una segunda muestra de nuestro compromiso con la mundanalidad es nuestro excesivo involucramiento en los asuntos de esta vida. Nuestro excesivo involucramiento en los asuntos de esta vida. Algunos parecen tener muy poco deseo de ser librados de sus quehaceres mundanos con el fin de tener más tiempo para la obra del ministerio. Pareciera que son renuentes a cumplir con los deberes que resultarían en posibles pérdidas económicas. Por ejemplo, algunos pastores no están dispuestos a ejercer la disciplina en la iglesia porque esto pudiera resultar en una disminución de las ofrendas. Entonces pregunto, ¿cómo pudieran advertir a otros acerca del peligro de la codicia cuando ellos mismos son codiciosos? Al no estar dispuestos a disciplinar a los miembros de la iglesia por temor a que sus sueldos se disminuyan. Simón el mago pecó al ofrecer dinero para comprar el don de Dios. Pero ¿cuánto más pecaminoso ha de ser traicionar nuestro ministerio a causa del dinero? Un segundo aspecto que muestra nuestra mundanalidad es nuestra falta de generosidad y nuestra falla en usar todo lo que tenemos para Cristo. Si los ministros fuéramos menos egoístas, podríamos hacer mucho más en la causa de Dios. Proveer para las necesidades materiales de los pobres es una manera eficaz para ganar la confianza del pueblo, y es una manera de hacerles más inclinados a escucharnos. Si usted no es egoísta, la gente tendrá menos sospecha acerca de sus motivos y estará más inclinada a creer que usted realmente se preocupa por ellos. Sería un error muy serio subestimar el bien que esto podría hacer. Esta es una de las mejores formas para vencer los prejuicios que impiden a las personas a buscar a Cristo. Usted no puede dar lo que no tiene, pero todo lo que tenemos debería ser dedicado a Cristo. Por lo general, el pretexto común es que debemos cuidar a nuestras familias y por eso no podemos dar tanto, pero a esto respondo. Primero, que frecuentemente esto es un pretexto para la avaricia y los intereses egoístas. Segundo, debemos hacer lo mejor que podamos para nuestros hijos, sí, pero no es necesario dejarles una gran herencia. Debemos encontrar el equilibrio entre sostener a nuestras familias y apoyar a la iglesia. Aquellos que están totalmente comprometidos con Cristo y que tienen un espíritu amoroso de autonegación son los más calificados para saber cómo usar correctamente sus recursos. Tercero, somos muchos fácilmente engañados pensando que los lujos y la comodidad son necesidades. Escúcheme, a veces somos engañados por esta sociedad materialista, pensando que los lujos y la comodidad son necesidades. Bueno, no estoy animando aquí a los pastores a tomar votos de pobreza, sino simplemente señalo que nuestras naturalezas pecaminosas nos inclinan a ser muy indulgentes con nosotros mismos y con nuestras familias. Si viviéramos una vida más sencilla, podríamos dedicar más de nuestros recursos a la obra del Señor. Hay una gran abundancia de oportunidades para servir a Cristo en este mundo. Yo sé que no podemos agradar a todos, pero deberíamos esforzarnos para mantener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Entre más dinero ganemos, más deberíamos apoyar la obra del Señor. Algunos ministros bien pagados, con una familia numerosa, piensan que todo lo que tienen que hacer es predicar. Si ellos dieran una parte de su sueldo para sostener a un pastor ayudante, entonces la congregación recibiría mayor beneficio. Los hombres pueden considerarnos como predicadores excelentes, pero tengamos cuidado de que Cristo no nos considere infieles. Muchos tienen una reputación como muy espirituales, y sin embargo, sus corazones están ocupados demasiado con los afanes de este mundo. Una cuarta evidencia de nuestra falta de compromiso para con Cristo y la obra es que somos culpables de menospreciar la paz y la unidad de la iglesia. Somos culpables de menospreciar la paz y la unidad de la iglesia. Muchos cristianos dicen comprender la necesidad de amor y armonía entre los creyentes, pero hacen muy poco para promoverla. Muchos promueven su propio grupo o su propia denominación como si solo esto fuera lo que importara. Por cierto, el término católico es mal usado por la Iglesia de Roma. Y recuerden que el término católico significa universal, pero esta no es razón para descuidar la gran verdad de la catolicidad o la unidad de todos los creyentes. Algunos grupos son demasiado corruptos y sería muy difícil tener un compañerismo cercano con ellos. No obstante, es nuestro deber hacer todo lo que podamos para ayudar y promover la unidad cuando esto sea posible. Bueno, quiero explicar algo. La unidad falsa de la Iglesia, que es promovida hoy día por el movimiento ecuménico, es una unidad que no está basada en la verdad. No es posible tener unidad espiritual sin concordar en la verdad doctrinal y espiritual. Pero muy pocos ministros toman a pecho los sufrimientos de los demás cristianos. ¿Cuán raro es encontrar a alguien que se preocupe realmente por las tristes divisiones entre las iglesias? Algunos hasta parecen agradarse cuando ven que alguna iglesia rival tiene problemas. Parece que ellos piensan que la prosperidad del cristianismo depende exclusivamente de su grupo particular o de su secta. Parece que pocos realmente entienden las diferencias doctrinales entre los cristianos, y aquellos que entienden tratan de usar su conocimiento para justificar su posición. Si alguien está ansioso por promover la verdadera unidad cristiana, entonces es visto con cierta sospecha. Y esto se debe a que muchos, quienes niegan las doctrinas esenciales de la fe, siempre están tratando de promover la tolerancia y la libertad. Hoy en día, por ejemplo, los grupos arminianos, los grupos liberales y ecuménicos acusan a los que no piensan como ellos de ser intolerantes, cerrados, sectarios y cismáticos. Pero la verdad es que si no fuera por el sufrimiento de muchos de los que son acusados en la actualidad por ellos, no existiría la libertad religiosa que disfrutamos hoy en día. Nuestra libertad religiosa es debida, en parte, a muchos grupos que fueron perseguidos por el Estado y por las iglesias estatales en la historia. Apreciado pastor, tenemos tantas divisiones entre los creyentes hoy día, mucho más de lo que cualquier otra generación haya tenido. La mayoría de estas diferencias no están centradas siquiera en las grandes doctrinas básicas de la fe, sino más bien en las formas de gobierno de la Iglesia. Si todos tuvieran más amor fraternal y se dieran cuenta de la urgente necesidad de la unidad, nuestras diferencias podrían ser superadas. Quizás no vamos a estar de acuerdo en todo, pero por lo menos podríamos tener una comunión espiritual basada en las grandes doctrinas fundamentales del Evangelio. Hablamos y predicamos mucho acerca de la unidad, pero para nuestra vergüenza, hacemos muy poco para promoverla.
Gracias por su sintonía. Si usted desea adquirir en CDs estas series de estudios, escríbanos al email que daremos al final. Este programa es producido por la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en Bogotá. La Fundación brinda a todas las personas la oportunidad de estudiar la Biblia y prepararse para el servicio cristiano a través de programas bíblicos y teológicos en la modalidad a distancia, virtual o semipresencial. Tenemos diplomados a distancia en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología, Ministerio, Misiones e Historia de la Iglesia y Consejería Bíblica. Además, ayudamos a los pastores y líderes para que se capaciten a través de seminarios teológicos internacionales en programas de licenciatura, maestrías o doctorados teológicos. Escríbanos al email estudiodelabiblia@yahoo.es. Repito, estudiodelabiblia@yahoo.es.